Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De todos es sabido que la provincia de Málaga es un lugar de atracción turística en todo el mundo. Millones de personas eligen los distintos puntos que tenemos en la provincia de Málaga para pasar su tiempo libre e incluso a raíz de la pandemia con la instalación del teletrabajo, pues ciudadanos de todo el mundo han decidido pues quedarse aquí, residir aquí en Málaga. El mundo del deporte no es ajeno a los encantos de Málaga. Pellegrini, Baptista, Van Nistelrooy, Scariolo, Malkovic, Garbajosa o Joan Plaza han decidido tener su residencia en Málaga buena parte del año. Todos tienen un denominador común, han pertenecido a un club malagueño, o al Málaga o al Unicaja. Pero hay personas en el deporte que eligen Málaga para la eternidad sin haberla pisado previamente. Es el curioso caso de Santiago el Tanque Silva. Quizás te suene, es un exfutbolista uruguayo. Tiene el honor de ser el máximo goleador charrúa en la historia de la Liga Argentina. Ha marcado 133 goles allí en Argentina. Y en su extensa carrera de jugador, pues ha militado en su país natal en clubes como el River Plate de Montevideo. Hasta en Argentina, en clubes como Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Lanús o Banfield. En Brasil ha jugado en el histórico Corinthians. En Italia también ha pasado por la Fiorentina. E incluso en la fría Alemania jugó para el Energy Cottbus. Y en Chile también ha jugado en la mítica U, en la Universidad Católica de Chile. Pero nunca, a pesar de su extensa carrera, ha jugado en España. Pero tras colgar las botas con 41 años, el Tanque Silva decidió que su lugar en el mundo estaba en Málaga.
Porque estoy fascinado. Cada día que me levanto con la familia y disfrutar de Málaga es maravilloso. La verdad que soy un afortunado de poder estar acá.
¿Pero qué referencias tenía de Málaga para venirse aquí, al sur de España? Pues buena parte de culpa de su elección la tienen varios históricos exjugadores del Málaga, como él mismo explica.
Sin conocerlo, bueno, empecé a preguntar, empecé a indagar lo que era Málaga, y bueno, hablé con Gonzalo de los Santos, es Málaga, Pablo Guede, es Málaga, que me tocó no enfrentarlos porque son un poco más grandes, pero sí enfrentarlo a Pablo como entrenador. Y después hablé con Papelito Fernández, que con él estuve varios años jugando, con Angeleri, y me dijeron que Málaga era maravilloso para vivir. Y bueno, estuve indagando y caí acá, y feliz estoy de vivir acá en Málaga.
Ya residiendo en Málaga, el Tanque Silva mató el gusanillo del fútbol jugando en el Palo, en Tercera Federación, con el que logró el ascenso de categoría, donde colgó las botas definitivamente.
Cuando llego acá, sinceramente uno ya no priorizaba lo que era el fútbol, ¿no? Porque uno cuando ya viene para acá, ya con casi 42 años, uno pone un poquito del lado del fútbol. Y bueno, se me acercó el presidente del Palo en aquel momento y me mostró el complejo, me mostró absolutamente todo. Y bueno, la verdad que se dio así. Y estuve jugando casi 6 meses y terminamos ascendiendo.
En Málaga el Tanque Silva lleva una vida placentera y de mucho trabajo. El Tanque regenta el restaurante Silbando en la zona de la Malagueta, donde combina la buena cocina con una extensa colección de camisetas de futbolistas legendarios con los que ha jugado, y una buena parte de colección de sus botas de fútbol adornan el local, como digo, en la zona de la Malagueta.
Que siempre me gustó la hostelería. Sé que es complicada, no sabía que era tan complicada, pero bueno, siempre me gustó, ir a cenar con la familia o tanto con mi señora. Y bueno, se dio una idea loca de hacer algo temático, está bien, siempre el jugador profesional o el deportista, siempre tiene en su casa el museo de fútbol, y en este caso yo lo armé con mis cosas, con toda una colección de botines y de camisetas en este restaurante, ¿no? Entonces quedó muy lindo, quedó muy chulo, como...
En sus paredes se pueden ver camisetas de los equipos donde ha militado, con los equipos con los que ha enfrentado, y de jugadores míticos como Messi, Martín Palermo, Rodrigo De Paul, Schiavi. Es decir, una buena forma de combinar dos de las grandes aficiones que tenemos muchas personas, el fútbol y sobre todo la buena comida. Son las 3 y casi 5 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Es la historia del Tanque Silva, y ahora te voy a contar de la mano de Tesesa un montón de historias y un montón de noticias que está ocurriendo en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida a Titulares del Día de la mano de Tesesa. Vamos con esos titulares de la jornada, último día del mes de febrero. Estamos a 29 de febrero, hasta dentro de 4 años no vamos a estar en un 29 de febrero, así que aprovecha bien hoy el día. Avilés, duda para el domingo para recibir al conjunto del Ibiza y Roberto está prácticamente descartado. El madrileño Avilés ha sido baja en el entrenamiento de hoy por culpa de una dorsolumbalgia con contractura intercostal y está pendiente de evolución. Roberto sigue al margen del grupo y con dos entrenamientos por delante parece poco probable que pueda estar en el partido frente al Ibiza. Los que se iban a reaparecer después de un mes de baja son Juanpe y Sangali, que están ya en disposición de reaparecer. Y por cierto, mañana cita en la Rosaleda, entrenamiento a puertas abiertas. Aprovechando la Semana Blanca, el Málaga va a abrir el entrenamiento al público, se va a dar así un buen baño de autoestima. Se espera mucha chavalería en las gradas, insisto, coincidiendo con la Semana Blanca. El entrenamiento va a arrancar a las 10:30 de la mañana y desde una hora antes, desde las 9:30, los aficionados malaguistas podrán acceder al estadio. Apúntatelo por las puertas 6 y 10, es decir, se van a abrir y se va a habilitar la zona de la tribuna baja. Para el domingo, el Málaga además espera superar la cifra de 25.000 espectadores. 25.581 fue la mayor afluencia del público frente al Real Madrid Castilla. El Málaga espera llegar a los 26.000. David Larrubia, el canterano del Málaga, recientemente renovado hasta 2027, está convencido de que el público va a responder y que el domingo el Málaga va a dar un golpe encima de la mesa.
El equipo ya está convencido de lo que va a ser el domingo la Rosaleda. Creo que la afición no va a fallar, va a estar ahí con nosotros y esperemos dar un golpe sobre la mesa y dar los 3 puntos que nos acerquen a esos puestos de ahí arriba.
Palabra de David Larrubia. El rival del Málaga, ya sabes, es el Ibiza. Llega aquí a Málaga la Rosaleda en su peor momento de la temporada, después de mostrar una regularidad tremenda durante todo el campeonato. Los insulares solo han sumado 2 de los últimos 9 puntos y han llegado aquí a Málaga con dudas. Con los ibicencos recuerdo que regresan pues 3 malaguistas. Es casi Javi Jiménez, que ha jugado todos los minutos con el Ibiza, y Alex Gallar, y los 3 presumiblemente van a ser titulares. El entrenador del Ibiza es Guillermo Fernández de Cerromo. No considera que el partido de la Rosaleda sea el escenario ideal para levantar el vuelo y redimirse. Así lo explica.
Todos los partidos lo son, ¿no? Es decir, la sensación es lo que no puedes pensar en las sensaciones que tiene todo el mundo. La duda no es mala, porque yo dudo siempre, pero dudo con la voluntad de mejorar, con la voluntad de crecer, con la voluntad de desarrollarnos, ¿no? Creo que tenemos que seguir por ese camino, ¿no? No podemos tampoco girar la clasificación. Y el siguiente partido es el más importante, ¿no? Más allá de que fuéramos hace una semana a Linares o vayamos la semana que viene a la Rosaleda, ¿no?
Pues ahí están las palabras de Guillermo Fernández Romo, el entrenador del Ibiza. Y ojo a esto que te voy a contar, tiene que ver con entradas. Guerra de comunicados entre el Antequera Club de Fútbol y el Córdoba. Lo que se prevé como una fiesta del fútbol pues se ha visto envuelto en polémica. El Córdoba acusa al Antequera de no poner las entradas a la venta para sus aficionados al precio de 15 euros, como sí lo hizo el Córdoba en el partido de la primera vuelta para los aficionados del Antequera. El Antequera explica que nunca han llegado a un acuerdo los dos clubes, ni el Córdoba ni el Antequera, y que por lo tanto las entradas para la zona visitante es de 20 euros y para el público en general 25. Recuerdo que ese día es mediodía del club y los abonados del Antequera pagarán 10 euros. El Córdoba se ha negado a vender esas entradas para sus aficionados en las taquillas del Arcángel. Dice que no va a colaborar con esta afrenta y los que quieran ir de Córdoba a Antequera tendrán que comprar la entrada por la web o desplazándose directamente hacia Antequera. Y por cierto, hablando de entradas, el Málaga dispone de 200 entradas, 50 de esas entradas van a ir para las peñas para el partido ante el sanluqueño. El precio finalmente es de 19 euros. Los interesados deben inscribirse en un sorteo a través de la web del Málaga. Digo que 50 de esas entradas van para las peñas y unas 75 entradas, si lo multiplicamos por 2, porque son entradas dobles, si eres abonado del Málaga o tienes el carnet de malaguista, pues podrás acceder a ella, insisto, a través de la web del Málaga Club de Fútbol. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Kendrick Perry, Yankuba Sima y Alberto Díaz ya se entrenan con el equipo malagueño. Los 3 internacionales ya están a las órdenes de Ivonne Navarro, que ya cuenta con toda su plantilla al completo. Este hecho no ocurría desde el pasado 16 de febrero, cuando Unicaja jugó el partido de Copa del Rey frente al Tenerife. Así que ya están los 13 jugadores de la plantilla a disposición de Ivonne Navarro y, por lo tanto, el técnico vitoriano deberá realizar un descarte de cara al partido del sábado frente al Bilbao Basket. Ya ha pasado la Copa del Rey, hablamos de futuro y Unicaja está ya pendiente de la planificación de la próxima temporada. 2 jugadores acaban contrato y en los cuales Unicaja no tiene opción de renovación, sino que tendrá que negociar apelo con ellos. Will Thomas y Jonathan Barreiro. También acaba contrato Ellin, pero sí Unicaja tiene la opción de ampliarle el contrato unilateralmente. Will Thomas va a decidir su futuro a final de temporada. Lo que quiera hacer, hará. Mientras que con Barreiro el club va a iniciar las conversaciones para su renovación. Aunque de momento, como explicó Jonathan Barreiro en el programa de 101 Zona Verde, pues aún no hay ningún tipo de conversación ni avance para la renovación del alero de CCA.
No, a día de hoy tampoco te podemos hablar mucho de eso porque todavía no se ha hablado. Que cada club tiene sus momentos, ¿no?, de afrontar estas situaciones con los jugadores. Yo creo que el club, supongo que si está interesado en que yo me quede aquí, pues dará el primer paso y se comunicará, supongo que con mi entorno, y nosotros, pues bueno, estamos disponibles, encantados de sentarnos para escuchar lo que nos proponga, ¿no?
Palabra de Barreiro, pieza, digo, que codiciada en el mercado por su juventud, por su proyección y además por algo bastante importante, es cupo nacional. Y por cierto, hablando de baloncesto, el Consejo de Clubes de la Basketball Champions League están reunidos en Mies, en Suiza. Unicaja es uno de los 11 clubes que se encuentran en esa reunión, donde se va a debatir sobre el futuro de la competición y también se va a poder debatir dónde va a ser la sede de la Final Four de la competición. De momento, públicamente, solo se ha postulado Murcia para coger esa fase decisiva de la competición a primeros del mes de mayo. Te recuerdo que la Final Four se ha disputado en España, en Tenerife, en Bilbao y el año pasado en Málaga. Así que veremos a ver este año dónde va esa Final Four y esperemos que ahí esté el Unicaja de Málaga. Y una de tenis para terminar, Alejandro Davidovich se cita en los cuartos de final de Dubái ante Daniil Medvedev. El malagueño se impuso al checo Menšík, que tuvo que retirarse al inicio del segundo set. El primero lo había ganado en el tiebreak Davidovich por 7-6. Y dentro de un ratito, en apenas 48 minutos, a las 4 se mide en la pista central de Dubái al tenista ruso, el número 4 del mundo, a Daniil Medvedev, al que nunca ha ganado. Noticias del día que nos llega de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Tres y 12 minutos de la tarde y el sábado baloncesto.
La Liga ACB en tiempo de juego en Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 desde el Martín Carpena. Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisser, Casierra Nevada, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Podo Activa Málaga y Academia Avenida Andalucía.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
14 minutos sobre las 3 de la tarde. Ya sabes que estamos a jueves y tenemos el tertulión de baloncesto, tertulión Alfonso Queipo de Llano. Y hoy la pregunta, el debate en redes sociales va precisamente por este deporte, por el de la canasta, por el básquet. Ya sabes, puedes interactuar con nosotros en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg. Y digo que preguntamos de baloncesto. Iván Navarro tiene un bendito problema, tiene a 13 jugadores a su disposición. ¿Quién crees que será el descartado para el partido contra el Bilbao Basket? Por cierto, me pongo la medalla y ya que tengo a mis contertulios delante, el día de la Copa del Rey acerté yo. Dije lo de Lima y ya está, para cuando luego me corran a gorrazo, pues hoy saco pecho. A ver ahora luego lo que dice Gaby Ramos, Anicel Labodrama y Juan Carlos Bonilla. ¿Quién crees que van a descartar para este partido del sábado? Cain083 dice que Carter. Pedro dice, no descartaría a nadie, sobre todo que ganemos con toda seguridad porque tenemos un equipo para ser campeones del ACB con sobrada solvencia. Lo más difícil será que el Málaga derrote a Ibiza, aunque la Rosaleda se llene a tope. Y te publicar todo el contenido, por favor, gracias. Pues todo está publicado y todo está dicho. Querido amigo Pedro, esa va a ser la pregunta que le hagamos ahora a nuestros contertulios, para ir rompiendo ya el fuego, ¿no? ¿Quién va a ser el jugador descartado para el partido de este sábado frente al Bilbao Basket? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes también, notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y sugerencia doble, la que nos hacen a través del audio de WhatsApp este oyente.
Hola, buenas tardes, Cope. Que se ha comentado que ya empieza el sábado, vuelve a la liga, y a ver si Unicaja empieza ganando otra vez y olvidamos la copa, porque ya estoy escuchando que algunos jugadores como Sekoski y que quieren irse a la Euroliga. Yo creo que deberían de intentar jugar aquí en Málaga y ganar algún título de vez en cuando, después de la copa que ganamos fuera en Badalona, la BCL, a ver si la ganamos, porque si queremos decir que queremos ir a la Euroliga y no, todavía no hemos ganado ni una BCL, ni hemos quedado ni una final siquiera. Así que vamos a ir paso a paso, y algunos jugadores que se creen que ahora son Michael Jordan y Shaquille O'Neal. Venga, mucho ánimo, y los que se vayan, pues que se vayan, que aquí en Málaga siempre se han ido jugadores y han venido otros. No pasa nada, mucho Málaga. Buenas tardes, Cope. Una cosilla que quería comentar. El homenaje a Sergei Bakó, el Unicaja cuando se lo va a dar, porque creo que es un jugador que ha hecho mucho por Málaga y se merece un homenaje en condiciones Málaga. ¿Cuándo se va a hacer ese homenaje, señor López Nieto?
Bueno, pues 650-564-504. Y se nos quedaba del amigo Javier un mensaje el martes que reproducimos.
Buenas tardes, Cope más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. No todo van a ser críticas hacia Pellicer, ni en el equipo. El otro día el Málaga salió como debe salir siempre, al ataque, buscando el triunfo. Los jugadores de segunda línea yendo al remate, que es lo que tenemos que salir si queremos ascender. Lo que no podemos es salir como el día del Melilla, a verlas venir, o el día del Ceuta. Así que si el Málaga sigue en esta línea, que esperemos que sí, pues tendremos un buen resultado a final de liga. Así que ánimo al equipo, vamos a comernos a Ibiza y no dejarlos pensar. ¡Viva el Málaga!
650-564-504, interactúa con nosotros, también hoy lo puedes hacer con la tertulia de baloncesto. Antes de abrir precisamente el parquet de la tertulia de baloncesto, llegan los amigos de Credialpa, ya sabes, tu agencia negociadora. Concerta una cita en este teléfono, que además es gratis, 900-234-235, 900-234-235. ¿Tienes problemas para llegar a final de mes? ¿Se te acumulan pues el préstamo de la casa, la hipoteca, tenés también un crédito personal y ves que no llegas, ¿no? Pues no te preocupes, que ahí están los amigos de Credialpe, que te van a buscar un banco que te reunifique todo en una sola cuota y ahorres hasta el 80% de la cuota. Como digo, infórmate en el teléfono gratis de Credialpes o bien visitando sus oficinas en calle Héroe de Sostra número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3:19 de la tarde. Tenemos que ir con nuestra tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vengamos con nuestro Tertulión de Baloncesto, Tertulión Alfonso Queipo de Llano, con Gaby Ramos. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, y a los oyentes.
Don Juan Carlos Bonilla, Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo vas de esa tos, de ese resfriado? Te veo potente, ¿eh?
La verdad es que tampoco, no me ha pedido permiso para venir, pero bueno.
Está acompañado, ¿no?
Sí, señor.
¿Qué le vamos a hacer? Don Anicela Bodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues aquí muy bien, iba a traer infusión y tal en un termos para
Jackie. Mira, yo tengo la infusión, pero vengo tan corriendo que no me da tiempo ni a llenarla.
Se ha evaporado seguramente.
Se ha evaporado. Tú me dices que vas a estar el sábado en Magariños en Madrid. ¿Qué vas a hacer allí en Madrid? Cuéntame.
Bueno.
¿Para qué te reclaman a ti desde la meseta, los capitalinos?
Exactamente. Nada. El Club Estudiante es uno de los clubes, entre comillas, vanguardistas, porque además de ofrecernos baloncesto, ellos se focalizan mucho en ofrecer programas de formación, programas académicos, tienen vínculos con muchas universidades, y en este caso empezaron un programa de máster sobre análisis de datos ligado a su aplicación en el deporte, sobre todo en el baloncesto. Así que vamos a participar junto con Pepo Hernández, entre otros ponentes, pues en inculcar lo aprendido y lo adquirido pues a los como 20-25 estudiantes de máster que se quieren dedicar a la gestión del baloncesto.
Ah, qué bueno. ¿Te dan bien de comer allí? ¿Cocido madrileño y esas cosas? ¿O?
No está mal, ¿eh? Así ya sabes, los chulapos se defienden bien. Cocido madrileño y algún que otro buen manjar nos van a tratar bien.
Bueno, eso está bien, eso está bien. ¿Se puede seguir el line o algo lo que vas a decir para rajar de ti?
Sí, eso, ya, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental recibir críticas constructivas, por supuesto, y eso, ninguna, esperamos algún comentario cítrico por parte de nuestra Jackipedia, pero sí, ya empezó. Hay gente como Kamba, el responsable de datos del Obradoiro, varios entrenadores, Pepo Hernández, Antonio Daimiel también, que ha hecho la ponencia sobre la aplicación de los datos a la NBA, y sí, ahí en Sports Biz Lab y luego en la página web del propio Estudiantes de Madrid, pues bueno, se pone la información.
Bueno, pues ahí te seguiremos, ¿eh? Al bueno de Anicel Labodrama. Venga, Gaby, vas a empezar tú rompiendo el hielo, ¿eh?
Vale.
Venga, porque habría que meterle caña al primero a alguien. La tertulia, el debate que le ponían los oyentes en redes sociales. No acertaste ninguno con lo de Lima, ¿eh? Ninguno, yo sí. Saco pecho, me pongo arriba ahí, yo la pecho ahí delante de las balas.
Hay que volver a poner la grabación, ¿eh?
Sí, hay que poner la grabación, porque me vais a encumbrar más en los altares de lo que me tenéis. 13 jugadores, los 13 a disposición de Ivón Navarro, los 13 con ganas de jugar el sábado contra el Bilbao, pero Gaby solo pueden jugar 12. ¿Quién va a ser el descartado frente a Bilbao? ¿Ha analizado ya la plantilla de Bilbao? ¿A los Kileya Jones,
sí,
Melvin Ponsa?
Obviamente, el Kileya Jones y Hilliardson. Tenemos 2-7 pies en un equipo, algo que aparentemente para la CB es extraño, ¿no? Entonces, yo creo que por eso el descarte no vendrá por el interior, porque necesitaremos a los 3-5 de la plantilla, Lima, Sima y Kravis. Por variar.
Eso también dijisteis el día del de Tenerife, ¿eh?
Sí, sí.
Lo mismo que
no
estáis hablando.
Te queremos poner otra medalla aquí en el estudio. No tenemos problema.
Como Magic Andreu, se me va a faltar el cuerpo.
Falta pecho, sí.
Falta pecho. Quizá el descarte yo creo que venga por el exterior. Y más que nada, hay que tener en cuenta un factor. Tenemos toda la plantilla desde febrero. Los descartes hasta ahora siempre se han justificado como descansar, rotación. Después de la Copa y del, comillas, decepción, fracaso, este es el primer descarte y a lo mejor puede parecer que el jugador descartado queda señalado. Y puede que sí o puede que no, pero desde luego va a ser algo que se mire con lupa. Yo creo que va a venir por el exterior, me imagino que será Carter o Kalinowski, quizá por darle más minutos al que sí se quede, por darle más confianza. Son dos jugadores que necesitamos y que necesitamos que participen. Y eso se hace con minutos. Es decir, tendrán que seguir fallando muchos tiros para acabar metiendo. Entonces, yo creo que el descarte vendrá por ahí y no deben ser señalados. O sea, yo creo que la afición, no, porque sea el primer descarte, no diga, pues ya está, lo ha castigado y bon. No creo que venga por ahí la cosa.
O sea, Carter o Kalinowski.
Sí, y yo me inclino más por Carter.
Bueno.
Bueno,
ha dejado sin palabras, Gaby, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con Gaby Ramos.
Gaby es un crack, porque bueno, analiza muy bien las cosas al detalle, además lo forma de forma como muy estructurada, y bueno, es un privilegio poder escucharle y compartir mesa con él, ¿no? Y micrófono. No, para mí yo creo que sería uno de los jugadores que vuelven de la ventana FIBA, porque después de la Copa del Rey, los que no han ido con las selecciones nacionales han tenido suficiente tiempo de reoxigenarse y hacer el trabajo psicológico para recuperarse de, bueno, solamente la derrota contra el Lenovo Tenerife y el peso de lo que se comenta en la ciudad con la Copa de Rey en Málaga. Todo el mundo esperaba que el siguiente paso de Badalona era llevarse la Copa de Rey y levantarlo aquí directamente en la calle Larios, ¿no? Pero yo creo que va a ser uno de los jugadores de selección, y para mí es más bien Kendrick Perry, que ha tenido bastantes minutos de juego, mucha carga de trabajo con la selección, y yo me inclino por Kendrick Perry, aunque Yo creo que también el estado, yo creo que aún se está recuperando Augusto Lima. Y si ven algún resquicio, alguna sospecha de que se le puede estar sobrecargando el trabajo, pues se le daría también margen de poder recuperarse bien. Pero para mí es Kendrick Perry. Alberto Díaz, yo creo que está en buena forma, no ha sufrido mucho durante esta ventana. Y para mí, pues es Kendrick Perry. Si no, pues Augusto Lima.
Me fastidia compartir el razonamiento que acabo de hacer, porque yo me decantaba.
Aún no ha dicho nada.
Yo me decantaba también por Kendrick Perry, porque no estaba demasiado bien, aunque en la ventana de selección sí se sí ha rendido a buen nivel.
Sí.
Venga, ponme la nota de discordante. No estés de acuerdo ni con Anicet, ni conmigo, ni con Gaby Ramos.
Venga, y voy a decir que el que descansa es Yankuba Sima. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el peligro.
Cuando estoy pensando, digo, Sima, pero claro, Gil Nason, buena talla. Kileya Young, igual. Anderson, que también es un poquito intenso.
Pero para defender bien a ellos. O sea, Augusto, el tema de. Precisamente son muy grandes, pero tampoco son unos auténticos Hércules que van a hacerse sitio cerca de la zona. Y yo creo que, hombre, la verdad es que Yankuba Sima también, ¿no? Pero yo creo que Augusto Lima está capacitado para ello. Y ya que estáis diciendo esto, y como tampoco nos estamos jugando que la hipoteca se me vaya 5 años más arriba, pues entonces.
Bueno, estamos vamos a en la copa, cuidado,
Somos muy cabroncetes ya que todo
bueno.
Esto se va grabando y cuando a mí me plazca va saliendo.
Y saben dónde vives.
Va siendo ventilador, ¿eh?
Totalmente. ¿No? Entonces, yo voy a decir Yankuba Sima y bueno, ya está. Y luego, que ya que la historia me juzgue, como decimos.
Claro, como el sábado lo viene al partido, llega un poquito más tarde, pues dice,
la
pues,
gente
lo digo,
sabe dónde está
si no sabe que,
la gente sabe dónde está su butaca.
Lo hemos quedado con tu cara, Pero que si, oye, ¿cómo creéis que va a afrontar el partido Unicaja después de, pues, no voy a decir el varapalo, pero sí la decepción de la Copa del Rey? Fíjate que hoy han empezado a entrenar todos los jugadores, algo que no ocurría. Pues bueno, en el Carpena junto desde la previa de la Andorra, ¿eh?
Sí,
en el Carpena. Juntos todos desde el partido contra el Lenovo Tenerife, que estoy hablando del 16 de febrero. ¿Cómo crees que van a afrontar esto? Que habrá sido incluso un acicate el tema de. Bueno, nos eliminaron el otro día contra Tenerife, pero estamos ahí en segundo puesto, llevo 19 victorias. Tenemos el Madrid a una, que no se nos olvide. El Barça, exacto, es cierto que viene fuerte por detrás. Pero ahí yo creo que hay muchos retos por delante, yo diría que bastante interesantes, ¿eh?
Sí, por supuesto, volver a empezar contra el Bilbao Basket, que es un equipo que juega bien y tiene algunas piezas que le pueden hacer daño al Unicaja, los dos hombres interiores que ha citado Jackie, Linason, porque no jugaron bien tampoco cuando jugó en Miribilla el Unicaja.
Recuerdo que la primera vuelta ellos se quedaron en 43 puntos contra nosotros, en 43-67.
Exacto.
Que entonces, se nos fue hasta la luz en la radio y todo.
Totalmente. Querían resarcirse. Y luego para los hombres de Ivo Navarro, yo creo que una de las cosas muy positivas del Unicaja desde que ha llegado Ivo Navarro es el trabajo psicoemocional que entendemos y estamos viendo que hace tanto Ivo Navarro como sus asistentes, sus ayudantes con la plantilla. Y yo creo que emocionalmente los jugadores tenían una misión, querían, obviamente, con la ambición que ellos tienen, llevarse la Copa del Rey 2024 aquí en Málaga, en el Carpena, con el ambientazo que ha habido, toda la ilusión que se generó. Pero yo creo que ellos entienden que pierdes, no llegas a las semifinales porque pierdes un partido contra un equipo que lo jugó muy bien, que fue el Lenovo Tenerife. Se le saluda y se aprende de los fallos o la debilidad que se tuvo contra el Lenovo Tenerife y ya está. Y se va a afrontar con la misma ilusión, ganas e intensidad que, bueno, nos tiene acostumbrado el Unicaja. Yo creo que habrá perfeccionado Ivo Navarro algunos detalles, sobre todo en las defensas de las líneas exteriores, y luego ha mejorado, bueno, ha insistido seguramente en trabajar la rotación defensiva, porque cuando los equipos exteriores tienen jugadores exteriores que los equipos oponentes tienen jugadores exteriores que atacan muy bien, son muy resolutivos, muy verticales, les suele crear problemas. Entonces habrán trabajado muy bien esa rotación defensiva y por supuesto ha empezado con preparar cómo defender a Kilea Jones, sobre todo por su tamaño y su versatilidad, ¿no? Por su envergadura, porque tiene mucha envergadura y el propio Linason también, las continuaciones, el daño que pueda hacer, eso lo habrán trabajado. Pero para mí van a afrontar ese partido como una continuación del trabajo que se ha hecho hasta ahora, interrumpido por una derrota contra el Lenovo Tenerife, que eso no impide, no le hace perder la confianza al Unicaja.
Venía pensando, digo, siempre cuesta arrancar. Bueno, Unicaja juega el 16 de febrero. El Bilbao...
Exactamente.
No juega desde antes, ¿eh?
Un poco de óxido ahí.
Además, a Bilbao, que había hecho la incorporación de Keith Hornsby poco antes, yo creo, como llamada de atención a Adam Smith, que empezó como un tiro la temporada. No sé si...
Bueno, Bilbao se habrá tratado de entrenar, porque de ventana no habrá tenido muchos jugadores. Creo que casi ninguno, ¿no?
Linason. Habrá estado
con... Linason y ya está.
Y, pero... poco más,
¿no? Y no sé si Melvin Panzer habrá estado. Pero la verdad es que...
Sí, Panza sí que jugó.
Y Anderson también.
Al final manda todo el mundo allí. Empezamos a rascar y...
Es que aquí decimos el norte y pensamos que termina todo en Bilbao. Y no, señor, el norte sigue. Entonces, me refiero que un toque de atención para un Adam Smith que empezó la temporada como un tiro, pero que yo no sé si como... Eso creo que fue como respuesta al esfuerzo que hacía el equipo al renovarlo, porque el año pasado llega con la temporada avanzada de... del Hapoel Holland, pero este año ha ido perdiendo gas conforme ha ido avanzando la competición. Es un equipo con una rotación tan recortada que tiene que hacer una apuesta sobre otra, o sea, como traerse... Aquí le ponemos pegas a que venga un jugador de la liga francesa o de la liga italiana y resulta que te trae un jugador sueco que ha estado un ratito en Varese, entonces, como es el caso de Anderson, ¿no? Pero, claro, es un equipo con menos dinero, que tiene que hacer una apuesta grande, por ejemplo, para traerse a Melvin Panzer, canterano en su día del Real Madrid, que además ocupa la posición de nacional y por lo tanto es muy importante, y que tira todo prácticamente a la hora de fichar con un tipo tan veterano como Renfrow, pero que es un seguro de vida, claro. Luego te encuentras partidos como el de la primera vuelta en Bilbao y dices, vamos, es que estos tres nos van a querer convencer que el partido del sábado se puede perder. Sí, señor, se puede perder. Y mucho más después de esto, porque nos acordamos la última gran racha de victorias que tuvo Unicaja en la época Plaza, cuando llega el parón y demás, y Unicaja empieza a perder partidos uno tras otro. Sí. Estas cosas pasan, y ahora volver a encontrar, después de un parón que viene con una última derrota, además de las gordas, de las que tal, de las que ahí ya se han pedido cabezas y demás. Yo creo que, además, a Unicaja lo que le ha podido venir bien es que la selección lo ha hecho tan mal que ya no se pide la cabeza de Ivón Navarro y de los jugadores, se pide la de Escariolo directamente. Vamos, no se pide la de la Virgen María porque nos pilla muy bien, pero vamos, la verdad es que en España y en Málaga especialmente somos tan ir de Disneylandia al último círculo del infierno, es una rapidez pasmosa, ¿no?
A cortar cabeza.
Bueno, que sí, sí.
Yo no, me acordaba también, Jackie, de la primera vuelta de Chus Mateo.
Magnífica, sí, sí, magnífica vuelta. Aquello, vamos.
Y luego la decadencia.
13 derrotas consecutivas fue aquella.
Para mí, Emilio ha dado una de las claves. Se pierde contra Tenerife el jueves y yo creo que los jugadores lo que les encantaría es que mañana hubiera otro cuarto de final.
Sí.
Pero no lo hay. Y no lo hay, además, si vemos el calendario de Unicaja, partidos así exigentes, a priori, está el Real Madrid el 17 de marzo y hasta el 21 de abril no viene Baskonia. Mientras hay equipos que la afición media dirá que hay que ganarles, pero de calle. Entonces, esto tiene un peligro. Primero, con respecto a los jugadores, porque esta parte del calendario de marzo-abril, no nos jugamos, entre comillas, nada. No hay títulos en juego, pero sí es necesario mantener. Estamos segundo en Liga, primero en la ABCL en el grupo. Personalmente creo que todo eso puede ir o igual o a peor. Es decir, el riesgo es que creamos que de aquí a abril, a finales de abril, que es cuando vienen los partidos decisivos, todo esto está ganado y que vamos a quedar... por supuesto, segundo de la liga regular y pasando el cuarto de final de la ABCL de calle. Y eso tiene un riesgo, ¿eh? Entonces, a nivel mental, yo creo que el equipo tiene que estar preparado a que el siguiente reto competitivo va a venir dentro de unas cuantas semanas. Y mientras, hay que seguir jugando, y hay que seguir creciendo, y hay que seguir, sobre todo, manteniendo. Cosa que a nivel mental es complicado, Emilio.
Sí, no, voy a lo que dices, Gaby, y creo que tienes toda razón del mundo. Creo que no se está valorando lo suficiente que Unicaja vaya en segunda plaza, ¿eh?
Claro.
Tenemos al Madrid a una, y a lo mejor eso se valora más o nos entrará el canguero porque el Barça va a apretar seguro.
Seguro.
Seguro que el Barça va a apretar y va a hacer un rush final tremendo. Y ahora con el efecto bueno, Ricky Rubio, casi exacto. Seguro que el equipo va a venirse más arriba. Y creo que no le estamos dando, igual que en su día no se le dio también la suficiente importancia a lo que hizo Joan Plaza, que con el liderato de la primera vuelta, y que en el día que debutó Luka Doncic íbamos a Madrid con 4 o 5 jornadas jugándonos el primer puesto de la liga regular.
Correcto.
Y creo que no estamos valorando y nos centramos siempre en los picos y de la temporada, ¿no? Copa del Rey, joder, palmamos, me caché la más que hemos palmado, o el año pasado, ¿no? Ganamos la Copa del Rey y todo es maravilloso. Pero creo que no estamos valorando en su justa medida que Unicaja lleva 19 victorias en la Liga CB, que solo ha perdido 4 partidos en la Liga CB, 3 de ellos de manera consecutiva al principio de temporada, y que luego tuvo esa derrota por medio frente al Juventud de Badalona, pero creo que no estamos valorando lo suficiente lo que está haciendo el equipo malagueño.
Eso...
Y lo que no sé si será capaz de aguantar, claro, ese ritmo tan incontestable de perder un partido de cada 18.
eso es lo complicado, y mentalmente el equipo tiene que trabajar.
Pero a lo mejor perdemos un partido, tenemos 2 salidas, perdemos 2 y ya hablamos,
correcto.
Y yo el primero, crisis en los Windows.
Correcto.
Con K.
Y júntale a eso que a nivel, digamos, de tertulias, lo que ahora tenemos es las renovaciones. Este es el capítulo que toca ahora en marzo, que es quién se queda, quién se va. Entonces habrá jugadores que espero no cambien su mentalidad de jugar para el equipo a jugar para mí. Cosa que es muy tentadora, ¿eh? Sobre todo cuando no estamos jugando los euros. Entonces vamos a ver cómo se combina todo eso en unas aguas aparentemente no bravías, pero que se pueden complicar por un tema de expectativas, Emilio.
A lo que tú dices, yo estoy convencido de que algún jugador va a poner su cláusula o le van a poner la cláusula y se va a marchar. No sé quién será, si será Dylan, si será Carter. Y os digo una cosa, a pesar de que el grupo esté excepcional, a pesar de que el grupo bueno, que le vamos a pedir, que han dado todo lo que tenían que dar en el equipo malagueño, y si continúan, ojalá, van a seguir dándolo. Pero yo también creo que, como con la llegada de Cameron Taylor, que es bueno que se vaya renovando. Pero estoy convencido de que yo he hablado de 2 jugadores que no tienen contrato con Unicaja, que son Will Thomas y de Jonathan Barreiro, que con Eyen acaba el contrato, pero Unicaja tiene la sartén por el mango y dice, oye, pues, ¿lo ejecuto o no lo ejecuto? El resto todos tienen contrato con el equipo malagueño. Pero estoy convencido de que alguno
eres bueno,
Emilio,
se marcha. Emilio Quintero, eres bueno, porque ahora ya todo el mundo que está escuchando este programa atentamente, ahora está ahí crispado, agarrando ahí
estoy convencido.
La radio. Y eso, ¿no? Para decir, ostras, va a pasar algo.
Estoy
pero,
convencido.
Bueno, hay que recurrir a lo que ha comentado Jackie y ha resaltado ahora Gaby, las expectativas, ¿no? Obviamente, cuando se juega bien y se está en la segunda posición en la Liga ACB, cabeza de serie para la Copa del Rey, estando donde está, liderando también el grupo en el top 16 de la Basketball Champions League, hay que, para mí, solamente hay que recurrir a lo que lleva haciendo Ivonne Navarro también desde el principio de temporada, que cada vez dice, bueno, estamos jugando, cuando se pierde no estamos tan mal, y cuando se gana no somos los reyes de la cofradía, ¿no? Y que cuanto más ganas, más te acercas a una derrota, porque te puedes acomodar, puedes perder un poco la perspectiva y luego los demás saben cómo hacerte daño. Pero ahora mismo yo creo que están haciendo muy buen trabajo en este club, con ese grupo técnico liderado por Ivonne Navarro, para que los jugadores estén muy conscientes de lo que son sus propias expectativas a ellas, que nos lleva a lo que dijo también Gaby en temas de contratos. Málaga es una plataforma, un trampolín excelente, donde está en la Basketball Champions League, y luego, como está rindiendo tanto a nivel internacional como aquí en la Liga ACB, es un excelente trampolín. Se está tratando, yo creo que bastante bien a nivel contractual, a casi todos los jugadores. Y, por supuesto, como deportista, como la carrera es tan corta, estás pensando ir y subir de caché, ¿no? Y poder ingresar más, porque, bueno, lamentablemente en el deporte pues te jubilas muy rápidamente. Pero yo creo que ahora mismo esa plantilla está muy mentalizada, se ha fichado muy bien en cuanto a carácter. Los jugadores son, para mí, muy profesionales, y ellos van a cumplir. Está en una misión, se han conjurado para poder seguir como lo han hecho casi la totalidad, y luego se han conjurado desde el primer desafío, que fue la Supercopa 2023-2024, y ahora pues es disfrutar de cómo se han hecho los reajustes en ese partido que se va a jugar ese fin de semana contra el Bilbao Basket.
Tema de las renovaciones y demás, vamos a engancharlo con algo que se lleva hablando ya tiempo. Ni siquiera siendo equipo de Euroliga, Unicaja puede jugar a lo que, por ejemplo, se va a encontrar el Real Madrid este año con Mario Hezonja.
Exacto.
Que la rumorología dice que Panathinaikos le va a colocar 2 millones netos. Lo de Tavares ni hablo, porque lo que pasa como con Mario Hezonja ha salido una cifra, pues la voy a poner aquí a bailar. O sea, 2 millones netos para un jugador
directamente para el bolsillo, ¿no?
Sí. Dicen Panathinaikos le va a poner eso, entonces el Madrid tiene que ver, tal, que si no ya suena recuperar a Juancho Hernán Gómez, que como además ocurre que no hay tanteo de por medio porque Estudiantes está en LED, y pero además es cupo, el Madrid va a tener un problema de cupo. Muy bien, pero es que Unicaja ni siquiera, vamos a suponer que nos toca la lotería, nos toca la lotería y ahora resulta que el fair play ese que no cumple ni Dios en Europa, pues nos aparece con una damadrina como Juan
Roch,
como Juan Roch en Valencia, y resulta que alguien le asegura al club 30 millones de presupuesto la próxima temporada y 4 más. Y ahora resulta que Unicaja dice que bueno, que yo ya quiero jugar Euroliga, y como nos llevamos muy bien con Dejan Bodiro y compañía, pues venga, te voy a dar una invitación porque tú lo mereces.
El cupón del Día del Padre sortea 17 millones de euros,
nos queda corto. Incluso con eso, Unicaja no sería un equipo para coger y decir que si viene un equipo Euroliga por Dylan Osaskowski, que ya picó Euroliga en su día y metió la pata porque no le fue bien, porque además allí en Lyon es fácil meter la pata.
Que no te vaya bien, ¿no?
Es fácil meter la pata. Pues entonces vamos a suponer que viene Virtus y le pone un contrato adecuado de jugador de Euroliga y dice, venga, porque tal. Ahora, es que Unicaja va a poner un euro más encima de ese contrato y demás. La gente, yo sigo pensando que tenemos la suerte de ir a ver cada 15 días un club que tiene un dueño que es la envidia de la mitad de Europa. Y a lo mejor me quedo corto. Pero a lo mejor es la envidia de la mitad de Europa, pues porque no hay locuras como en su día hizo Dadu Safaka, que cogió, untó a la Euroliga, montó un equipo como tal y jugó 2 temporadas en Euroliga y se acabó. Y ahora está deambulando por la mitad de la Liga Turca. O sea, y como esa, miles. Pero que ya que presumimos tanto de ser tan buena afición, de tal, de tenerlo todo tan claro, vamos a tener claro que a mí cuando voy al concesionario...
Oye, otro tirón de oreja de Jackie,
cuando empieza...
A mí cuando voy al concesionario, la última vez que fui, ¿yo qué quieres que te diga? Yo en vez de ir buscar vehículos de ocasión y me llevé un coche con el que estoy contentísimo,
ecológico,
a lo mejor me hubiera gustado irme a buscar entre Porsche y BMW a ver cuál tenía más ceros detrás del precio, pero no lo hice porque no podía costeármelo, así de fácil.
No, papá, ya que pones también encima de la mesa el debate de Euroliga y de que los jugadores se puedan marchar precisamente porque van a Euroliga y demás, yo creo que más allá de la competición, que evidentemente es la más atractiva de Europa y demás, es lo que lleva aparejado esa competición. Lo que lleva aparejado esa competición es que el caché de los jugadores sube muchísimo cero. Sube muchísimo cero. Y eso es, porque Unicaja debe jugar Euroliga, sí, ¿no? Bueno, a todos nos gustaría jugar la Euroliga. Lo que le abre más allá de la competición es que los jugadores a los que puede hacer Unicaja, por hecho de, no, jugamos Euroliga, vale, pero juegas Euroliga, pero el jugador que vaya a venir acá a jugar no te va a cobrar 300.000 euros como cobra aquí ahora.
Perdona.
Uno de los jugadores mejores pagados de la plantilla.
Perdona, un detallito, ¿vale? Vamos a ver, es que el tema de la Euroliga, cuando Unicaja va a Atenas en el 2007, Unicaja se enfrenta al CSKA de Moscú. Te lo digo porque es que mucha gente va a decir, no, es que Unicaja tiene mejor presupuesto que Zalgiris y cosas así. Vale, sí. Unicaja se enfrenta al CSKA, y el CSKA, que tiene una plantilla de 16 jugadores por aquel entonces, ojo, 16 de verdad, no 16 contando en su día como Unicaja tuvo a Morollo Soluade, Kenan Karaotsir y compañía, no. Y el que menos cobraba $900.000. No quiere decir que ahora todos cobren de manera exponencial y que el Illón en Ndiaye salga por 1.500.000 en el Madrid. No. Pero que la Euroliga funciona de esa. Porque además tampoco vamos a querer hacer una Euroliga modo Abel Bilorban. Con 4 partidos ganados y lo que cuelgue. No, porque aquí qué vamos a querer. Leche, si aquí se le ha silbado al Unicaja de plaza en Euroliga, hemos ido 3.000 y pico personas con el equipo quedando noveno. O sea, a nada de meterte en playoff. Y ha pasado,
ya
esto.
Que, de hecho, la última Euroliga que juega Unicaja, tú hablas de esa temporada, sí, de la Copa de Liga, para hacer la Copa de Rey, tiramos el, hincamos el pico copa abajo, ah, teníamos un plantillón ese año,
Porque es que además...
Teníamos un plantillón, a Agustín y compañía,
Nos lleva a lo que comenta Gaby.
Y llegamos con la reserva, ¿no? Llegamos ya como los picapiedra con...
Pedaleando.
Sí. Bueno, después nos pasó Baskonia, creo que fue el que nos elimina. Baskonia o Valencia, Vázquez, no recuerdo quién fue el que nos elimina esa temporada. Y nos pasó por encima. Fue Valencia. Creo que fue Valencia y nos metió aquí en el
playoff de
30 en el segundo partido del playoff por el título. O sea que... A ver lo que ocurre. Hoy hay un consejo de la Basketball Champions League. No sé si ahí se va a mirar si la competición se fusiona con la Eurocup.
Lo veo complicado que lo miren ahora ya. Porque para empezar, la Euroliga tiene que desliar.
Exacto.
Tiene que desliar, salir de un laberinto. Yo iba a decir otra cosa peor, pero no quiero. De un laberinto donde se han metido, que se llama el tema Dubái, que todavía no hay nada, pero ya hemos escuchado que si van a pagar yo no sé cuánto dinero para los que tienen licencia A, que si van a jugar la Liga Adriática, que si van a empezar en Eurocup, pero que los partidos de casa van a empezar jugándolos en Belgrado. Exacto. O sea, que van a poner dinero para tener 3 Final Four en 4 años seguidos allí, o sea, y eso ahí no se ha metido, ahí no ha empujado nadie a la Euroliga,
Oye, para mí me hace gracia con el tema este de los intereses económicos y demás, que la Superliga de Fútbol, esta que se ha abortado y la cual todos estamos en contra, y Florentino y todas estas cosas, y ahí se ha metido todo el mundo de por medio. Oye, y con el baloncesto no pasa nada, Y con el baloncesto es exactamente lo mismo, con mucho menos dinero de por medio, aunque quisieran explotarla y sacar más pasta, pero ahí nadie se mete, ahí le da igual a todo el mundo el tema,
La cuestión es cómo nació esta Euroliga, ¿no? Porque fue un poco perverso en el sentido de que los méritos deportivos estaban incluidos a priori, luego se empezaron a difuminar y al final acabaron por desaparecer ante ninguna vergüenza de nadie. Es decir, a día de hoy, da igual en qué posición quedes en la Liga CB, no vas a ir a la Euroliga. Esa es la realidad hoy. Entonces es una competición totalmente desligada, no solo de las ligas nacionales, sino de los méritos deportivos.
Además, una de las cosas que se esgrimía para saltar de la FIBA a la Euroliga era olvidarte de los manejos que se hacían desde los despachos.
Efectivamente.
Y ahora ¿desde dónde se decide?
Tú hablas de los despachos en plural. Ahora es desde poquitos despachos, porque son 9 equipos los que manejan
el
cotarro,
pero
¿no?
Que además que es que Gaby lo ha cuadrado perfectamente, pero con un detalle. Es que Unicaja tiene que conseguir un holocausto nuclear en Vitoria y otro en Valencia, porque aunque Unicaja gane la Liga, la Copa, la BCL, la Eurocup y demás, van a decir, es que 5 equipos españoles son muchos.
Claro. Exacto. Pero si deportivamente España es una potencia en el baloncesto europeo, bueno, ya lo de Euro, vamos a ver, porque con Dubái, ¿cómo llamaremos esto? ¿Eurasia League?
Sí. Y bueno, igual que con lo que tú dices, a mí también, sinceramente, sería desvirtuar la competición y el lazo con lo que estamos hablando de BCL, que una Final Four de la BCL otra vez se jugara en España, sea en Málaga, sea en Murcia o sea en Tenerife. Me parecería desvirtuar la competición una barbaridad y no darle el mérito a lo que sería ganar una competición europea, porque los últimos años Tenerife, Bilbao, Málaga, probablemente Murcia, también se postulaba por ahí, creo que era Frankfurt en Alemania o Atenas con el AEK. Para mí sería desvirtuar la competición, pero por completo. No darle el valor de ganar un título o una competición europea para el equipo español que fuera.
Llevar la final de una competición a la sede de uno de los equipos que la juega, lo veo como quitarle valor. Allá de una copa que son 8 los que juegan.
Yo eso lo puedo medio entender, pero que se juegue 4 años seguidos en España o 3 años seguidos en España... lo veo, es igual que cuando ganaban los españoles motociclismo en MotoGP, 2,5, 125.
Que había 9 podiums de españoles.
Eran todos españoles, hacía un campeonato de España. Y ahora que no sucede así, que para que gane un español, pues pasan tardes y tardes, pues sí le da un mérito a lo que pasa. Pero me parecería desvirtuar la competición. A ver qué acuerdos llegan en el día de hoy, en ese consejo que se está celebrando en, se dice bien, Mies.
Yo creo que lo importante de esta reunión
Casi como el Miss
Suiza.
Lo importante de Rubén Emilio es que fortalezcan el concepto de BCL como competición donde el mérito deportivo es lo importante. Exacto. A partir de ahí, vamos a ver lo que surge.
Pues a ver lo que queda la cosa. 3:49 de la tarde. Ahora te voy a decir cómo puedes ahorrar en la factura de la luz. Pues para eso tienen la clave la empresa malagueña AGS Solar, que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva y que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú tranquilo que no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Más fácil, imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos y si vives en una casa, pues la instalan directamente en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. 10 minutos para ir a las 4 en punto de la tarde. Estamos en tiempo de tertulión de baloncesto con Anicel Labodrama, Gaby Ramos y Juan Carlos Bonilla.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Ibiza con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Jungle Family, Pepa Revuelo, Clínicas Dentales Boca a Boca, de Moto Servicio Técnico BMW y Podo Activa Málaga.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 desde el Martín Carpena. Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en Cope Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Credisair, Casierra Nevada, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Podo Activa Málaga y Academia Avenida Andalucía.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
3:52, ya sabes, nota de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
¿Tan difícil era salir como ha hecho el Castellón la gran parte de la temporada y tratar de ir a por el rival en los primeros 20 minutos? Como vemos, tan difícil no era.
Pues veremos a ver el domingo, en un partido frente al Ibiza, cómo sale el Málaga ante su público. Te recuerdo que mañana hay entrenamiento a puertas abiertas. Desde las 10:30 puedes acudir a ese entrenamiento. A las 9:30 se abren las puertas, las 6 y las 10 en la zona de tribuna baja. Seguimos nosotros con nuestra tertulia de baloncesto hasta las 7 de... hasta dentro de 7 minutos, hasta las 4 en punto de tarde. Bueno, hasta las 7 nos podíamos tirar aquí hablando de baloncesto, Gaby, Jackie y...
Y arreglamos la Euroliga y nada, vaya.
Todo, todo. En algún momento saldremos nosotros escaldados, pero no pasa nada. Las medallas se nos caerán del pecho.
No, en algún momento no. Si ya salimos. Si ya salimos, vamos.
Oye, con todo lo que estamos...
Me extraña que no haya sacado todavía los que querían renovar a Ray McCallum en su día.
Bueno, voy a correr un tupido velo. 6:56 de la tarde. Para terminar la tertulia top a un nivel top. Con todo lo que hemos contado de renovaciones, que habéis sacado incluso por medio el tema del Madrid, de Zonja, de Tavares, qué va a pasar, si Rudy se retira, si Jules va a estar con fuerzas o no. ¿Veis a Unicaja? Ojo a la pregunta, ¿eh? Gaby ya había hablado anteriormente de mantener ese nivel. ¿Veis a Unicaja con posibilidades reales de ser candidato a levantar el título de Liga?
Sí.
Sí.
Posibilidades sí, que nos convenga por cómo gestionar la presión, no. No es ningún regalo ser primero para
nosotros. Mejor de tapado, ¿no?
No. Hombre, yo te digo una cosa, yo de lo que he tirado sobre todo es que el año pasado el sopapo la bofetada es en la Final Four de la BCL. Exacto. Y se hace la digestión muy rápido para resolver el problema mental que supone, porque es un problema mental, y se gestiona muy bien con menos tiempo. Ahora nos queda mucho tiempo de aquí a eso, a la BCL de por medio.
Y claro, en aquel playoff en las que el propio Unicaja, ya después no lo dijeron de puerta hacia afuera, hicieron bien, pero de puerta hacia adentro, se veían como candidatos reales la temporada pasada a ganar el título de Liga, lo dijo en estos micrófonos, sigue más lejos, Juanma Rodríguez, y más después de plantarle cara al Barça en el Palau, de ganar un partido, de incluso estuvo a punto de ganar el primero de la serie, pero luego nos llevamos un baño de realidad de que cuando el Barça puso el físico vimos que no llegábamos porque la fuerza nosotros nos fallaban y ellos tenían un mayor físico. ¿Creéis que Unicaja sí puede igualar ese físico de Madrid o Barcelona, que sí, ha madurado, sí, con respecto a la temporada pasada en ese aspecto, o que los demás han decaído?
Lo bueno de, bueno, casi todo en la vida, ¿no?
Esto está grabado, ¿eh?
En el deporte, cada entrenamiento y cada jornada es una preparación para la siguiente etapa y para la siguiente fase, ¿no? Entonces, lo que tú has resaltado, la debilidad o el fallo que se tuvo en la composición de la plantilla la temporada pasada, en cuanto a que te llega un equipo con esa envergadura, ese nivel físico, ese tamaño que hizo el Barcelona, pues ya aprendes de ellos y nos vamos al aspecto económico, la capacidad de realmente fichar jugadores que puedan hacer frente e igualar ese nivel físico que comentabas, Emilio. Pues se ha pasado a un trabajo físico, cardiovascular, muy bueno. Por eso, hoy en día, tanto en la Basketball Champions League, en la Liga ACB, es muy difícil igualar el nivel de intensidad y de ritmo del Unicaja, sobre todo si se juega a 3 partidos o a 5 partidos. Ahora mismo el Unicaja es uno de los equipos a temer para cualquiera, en Basketball Champions League como en la Liga ACB. Y sí, en cuanto a lo que es playoff, es decir, una serie de partidos, ahora mismo el equipo que mejor está preparado para afrontarlo por características y por estilo de trabajo y metodología es
a
el
nivel de Madrid-Barça. Unicaja.
A nivel de Madrid-Barça, porque en cuanto a lo que es ritmo de partido, el Unicaja es de los top 2 o top 3.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo. Este año, si la salud nos respeta, tenemos 13 Exacto. jugadores reales, 13 jugadores que pueden competir, una rotación que nos viene muy bien. Tenemos además a un Madrid y Barça que no destacan precisamente por su físico, es decir, aunque a veces imponen un ritmo importante, quizá es el año donde las plantillas están un poquito más desequilibradas. Y bueno, podemos competirles, por supuesto. Cuestión, hay que pasar primero un cuarto de final a 3 partidos, ¿eh? Que vemos quiénes están en la séptima o octava posición, y es Baskonia, Valencia, Tenerife. Ojo al playoff de.
Eso cuarto. Es lo que te iba a decir. Yo creo que Tenerife va a tirar para arriba, ¿no? Que al final acabará quinto o sexto. Pero que Baskonia esté por ahí o Valencia no sería descartable, ¿eh?
No, para nada.
La primera ronda del playoff, ¿eh?
No, porque además, como enlazándolo con lo que decíamos antes de la Euroliga, los equipos estos están gastando una serie de energías y una serie de valores que tiene su plantilla en una competición europea que los castiga muchísimo más. Y por mucho que se hayan reforzado y demás, al final el tema de uso de piezas sigue siendo las mismas. O sea, sigue habiendo el mismo nivel de confianza por parte de los entrenadores, que casualmente ninguno de los dos tiene asegurado continuar en ese proyecto para la temporada siguiente, que tienen que hacerlo muy bien. Entonces, luego además, por ejemplo, o sea, ya sin decir Valencia, por ejemplo, Baskonia tiene jugadores que terminan contrato, como el caso de Sedekerkis este año, que el escaparate sigue siendo la Euroliga, y por lo tanto, a ver cómo llegan luego al playoff, a ver, y de qué manera. Claro que en ese caso, a 3 partidos, ellos son muy beneficiados,
¿no? En Valencia están hablando de que van a fichar a medio Gran Canaria para la temporada que viene, el Akovic y Brosino y compañía. O sea que veremos a ver en qué queda también la cosa.
La casa de Colón es donde va a poner despacho Juan Roque.
Eso. Y además este año la CB va a terminar un poquito antes con el tema del triolímpico y todas estas cosas. Así que vamos a ver eso cómo afecta también a los equipos. Nosotros vamos a ir poniendo ya el punto y final. Ponemos el punto y final en el tertulión de baloncesto, tertulión Alfonso Queipo. Ya nos ha gustado aquí el estudio que hemos metido, ¿eh? Hemos pasado del Queipo de Llano al Martín Urbano, ¿eh? El principal, el Martín Carpena, lo tenemos destinado para otras grandes ocasiones. Pero este está coqueto, me encuentro aquí cómodo. Don Anicel Labodrama, Juan Carlos Bonilla, Gaby Ramos, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Encantado. Un abrazo.
Nosotros ponemos el punto de final. Enseguida Pedro González y buenas tardes Málaga. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. Let the memory shine.